Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 5 minutos de la mañana y aquí empezamos esta tercera y última hora de este martes. Estamos ya a 24 de agosto, hay que ver cómo pasa el tiempo. Que vamos a estar hasta la una, como sabéis, los del Buenos Días Madrid de las 10, y además de charlar ahora con un dúo de jóvenes cantantes, artistas que se hacen llamar Beauty Bambú, pues vamos a acercarnos con la unidad móvil. Ya están dirigiéndose para allá Pedro Sánchez Noriega, en la asistencia técnica, y Gloria Talavera, hasta el Círculo de Bellas Artes, porque acaba de rematarse las obras de restauración en la fachada de este edificio emblemático de Madrid. También conoceremos historias que nos trae Belén Almonacid en su Buenos Días Pasado, y charlaremos en profundidad sobre un tema de actualidad que preocupa y mucho. ¿Hay solución para el Mar Menor? Hace bien poco y durante estos días se están registrando miles y miles y miles de peces muertos. ¿Qué está pasando allí? ¿A qué se debe?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguramente haya quien le suene esta versión fresquita, porque sí, sí, es una versión. Y quienes cantan son dos jóvenes guapísimas que se hacen llamar Beauty Bambú, a quien ya voy a saludar. Una es Itzi Segovia. ¿Qué tal, Itzi? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Y también tengo al otro lado del teléfono a Clara Alvarado. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Hola, Nieves, muy bien, buenos días.
Bueno, ellas ahora están separadas, cada una está en un sitio, ya me van a decir dónde, pero juntas son Beauty Bambú. Decía yo, chicas, que este es un tema versión de unos clásicos de aquí, de nuestro país, ¿no, Clara?
Hombre, por supuesto, de los clasiquísimos Los Diablos, míticos por Un Rayo de Sol y varios hits. Y nos apetecía sacar este single fresquito, pues un poco canción melódica tradicional, que es algo con lo que también nos identificamos, pero con un toque moderno.
Bueno, cuéntame, Itzi, antes de nada, ¿cómo nació Beauty Bambú? Porque sois muy jóvenes. ¿Qué años tienes, Itzi?
Pues mira, yo tengo 33 recién cumplidos, ahora en julio. Y Clara, muchas gracias. Y Clara, 31, bueno, no nos llevamos mucha edad, pertenecemos a la misma generación. Y nace, pues mira, lo primero del amor por la música y lo segundo de la conexión que tenemos Clara y yo desde el primer momento a nivel emocional. Y bueno, pues ese es el germen un poco de Beauty Bambú. Y sumado a todo el tiempo de amistad, pues decidimos lanzarnos a la piscina.
Claro, es verdad que sois artistazas en el sentido de creación, de que toda vuestra vida, ¿no?, gira en torno, pues eso, a la música, a las creaciones, que os apetece mucho estar juntas y que hacéis este grupo, que ya lleváis ¿cuántos años, Clara?
Bueno, el grupo empezó a gestarse, digamos que el veranito del 2018, finales. Luego, al año siguiente, el 2019, decidimos ya conformar el grupo, Y nada, ensayos, canciones, desde diciembre del 19, ya llevaremos, ¿cuánto dicho? Añito y medio pasado, haremos
sí,
dos,
casi dos años.
Sí. Dos años de proyecto.
Bueno, pues este proyecto que nos encanta, que queríamos también darle voz aquí, los del Buenos Días Madrid, contando vuestros temas, ¿no? Vuestras canciones, estáis gestando también vuestro disco, ¿no? Estáis ahí juntitas con muchísimo cariño y mucho amor.
Sí, totalmente. Yo creo que al final la distancia ahora, gracias también a los móviles y a las redes sociales y tal, nos mantiene también unidas. Hacemos lo posible por estar en nuestros trabajos y también juntando momentos para componer y para producir y todo, pero felices, con muchísimas ganas de enseñaros las cositas que estamos creando.
Oye, Clara, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en el parque de Navalmoral de la Mata de los Colorines, aquí en Cáceres. Literalmente en un parque, en un balcón.
Oye, hace calor, ¿no? Allí en Cáceres, supongo.
Sí, aquí pega bastante. La verdad que de 35 para arriba es raro el día que no pasa.
Y tú eres morala, que es el gentilicio, ¿no?, de Navalmoral de la Mata, de toda la vida, de tu familia es de allí. Tu familia es de allí.
Sí, toda mi familia es, no solo de Navalmoral, sino de toda Extremadura. Trujillo, Cáceres, Badajoz, extremeña, vamos, bueno, de pura cepa.
Extremeña, con unos quesos deliciosos que hay por allí, un aceite. ¿Qué te voy a contar? Que tengo familia
pues
política
sí,
de la zona. Ichi, ¿dónde te encuentras tú?
Pues yo ahora mismo estoy en un pueblecito de Ávila que se llama Burgondo, que vivo ahora mismo aquí.
Y bueno, ¿te ha cogido en parte los incendios de allí, de la zona de Ávila?
Sí, la verdad es que aquí hemos tenido mucha suerte porque nos ha bordeado el incendio y bueno, hemos podido ayudar mucho a las personas que han tenido que salir corriendo. Yo particularmente estoy trabajando en el Linar del Zaire, que es una posada real que está aquí, y hemos podido dar alojamiento tanto al servicio de la UME como de emergencias, bomberos, y a las personas más afectadas. Así que ha sido unos días duros, pero ahora estamos fuera de peligro y es una alegría, la verdad, aunque sea un desastre todo esto.
Pues nada, os damos muchísimo ánimo porque hemos seguido también la evolución de esos incendios. Aquí en Batres tuvimos uno también el fin de semana pasado que nos ha tenido en vilo, pero afortunadamente bueno, se pudo sofocar dentro de lo que cabe con fortuna en 24 horas. Es verdad que en Ávila bueno, ha habido muchísimos desalojos, miles de hectáreas afectadas y al final hasta Iker Casillas, ¿verdad?, en su pueblo allí en Ávila pues tenía que trabajar, porque está trabajando ayudando a esas tareas de extinción.
Sí.
Bueno, vamos a centrarnos en vuestro proyecto musical y vamos a escuchar otro de vuestros temas.
Cada día que pasa te siento más lejos y no creas que es fácil cambiar los recuerdos.
Bueno, qué bonito suena. Clara, dime qué se siente cuando a una la califican junto a Ichi, claro, a Beauty Bamboo, las reinas del retro chic. ¿Qué es esto?
A mí me encanta, ¿eh? O sea, creo que nos van. Me encanta los catalogamientos, no sé si se puede decir que nos están dando, porque entre la escena retro chic española, ayer nos dijeron pop feliz. Alternativo indie pop melódico, mola mucho, pero lo de la escena retro chic moderna es ver cierto, porque Ichi y yo, si algo nos caracteriza es que hemos escuchado muchísima música de todas las etapas, de todos los años, y es que nos encantan los 60, los 80, tanto la música de influencia latinoamericana como electrónica europea. O sea, es que hemos mamado, perdón por la expresión, muchísima música de todos los estilos. Entonces, el retro chic es una vuelta, como os decía, con Acalorado, al germen, ¿no?, a los inicios de la música.
Oye,
música ahora mismo, industrial.
Está genial esto de disfrutar con todos los estilos y géneros musicales. Yo cuando digo, a ver, es que yo igual iría a un concierto vuestro de Beauty Bamboo que me iría a ver algo de flamenco o cualquier otra cosa que lo esté petando a nivel internacional. Yo digo que es que soy disfrutona, Ichi, de la música.
Pues, ¿qué te vamos a contar? Clara y yo somos exactamente igual que tú, melómanas, nos da igual a qué concierto ir, con tal de, pues eso, de que la música en directo esté latente, y vamos, y que somos las típicas que nos juntamos con los amigos y empezamos a sacar las guitarras, nos ponemos a cantar en cualquier lado. Y eso, y disfrutamos de la música, y creo que la música nos hace también a nosotras, o sea, ser quienes somos, ¿no? Que Beauty Bamboo tenga un poquito de cada género, de cada época, pues es lo importante, ¿no? O sea, es lo que realmente a nosotras nos hace felices, que haya un poco de parte de todas las épocas.
Clara, cuéntanos con quién nos gustaría poder colaborar algún día.
Oh, pues esta pregunta nos la han hecho muchísimas veces, pero es cierto que hay grandes grupos que nos apasionan. A mí me encantaría, yo personalmente, Ichi, o sea, una colaboración con Eva Marán. O sea, creo que hay grandes mujeres en la industria y grandes grupos también masculinos, pero Rosalén, Amaral, Vetusta Morla, y así me pides y nos ponemos. Pero yo creo que hay que soñar en grande y son grupos con los que creo que nos identificamos muchísimo tanto Ichi como yo y sería maravilloso poder hacer una colaboración con ellos.
Bueno, ahora cada una estáis en un sitio. Es verdad que el verano es así, ¿verdad? Clara que está en Cáceres y Chi que está en Ávila, pero os vais a tener que juntar irremediablemente para que prospere ese proyecto musical que tenéis en marcha. Contadnos, Ichi, ¿cuáles son vuestros pasos a seguir para que nosotros sigamos detrás?
Todavía no podemos aseguraros las siguientes fechas porque está todo un poco en el aire también con todo el tema de, pues eso, restricciones, sí, COVID no. Pero bueno, nuestro punto de encuentro siempre es Madrid, Burgondo o incluso Extremadura, así que os iremos avanzando poquito a poco esas pildoritas, pero vamos, Beauty Bamboo viene cargado de fechas y de canciones, que es lo importante.
Eso nos gusta, Clara, que sigáis ahí a tope, con mucha energía. La pandemia nos ha afectado a todos, también en el mundo de la cultura. Tú además, Clara, eres actriz, lo sabes bien.
Sí, sí, sin duda. O sea, está afectado, pero a todos los niveles, a todos los sectores. Y sí, sí, yo soy actriz, como bien dices. Pero bueno, también estudié enfermería y con la pandemia empecé a trabajar como enfermera. Ahora lo estoy compatibilizando, tanto con el grupo, con la faceta como actriz y enfermera. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y son circunstancias de la vida. Igual que a otros les pudo tocar una guerra en su día, así que creo que con mucha resiliencia, con mucho aprendizaje y mucho respeto y ayudarnos los unos a los otros siempre.
Claro. Yo creo que eres joven, pero eres comprometida, además de efectivamente esa faceta, ¿no?, que tienes de cantante, de actriz, está la de enfermera, una profesión a la que aplaudíamos tanto desde nuestros balcones en el confinamiento. No sé si con el paso del tiempo y llegados a estas alturas, cuando se ven escenas de botellones y, en fin, pues que te voy a contar que tú no hayas visto, ¿no, Clara? ¿Cómo se te queda el cuerpo sabiendo que has dejado parte de ti sacando vidas adelante con tu trabajo y que ahora la respuesta social es esta, ¿no?
Sí. Bueno, pues con muchísima frustración, ¿no? Frustración es la palabra, porque al final no depende de nosotros, depende de una educación, depende de unos valores éticos, depende de muchas cosas, muchos factores. Entonces creo que es algo más del individuo y de hacia dónde vamos. Y creo que es un claro ejemplo de lo que hace falta cambiar desde la base.
Pues sí, ese es un mensaje que yo creo que entre todos debería ayudarnos a la reflexión. Ichi, hay una canción dedicada a Madrid, Clara, pese a que vosotras estáis en puntos distintos, pero Madrid también es epicentro, yo creo, y confluencia, ¿no?, de una amalgama de culturas y está presente también en vuestro repertorio.
Por supuesto, o sea, yo soy nacida en Madrid. Y para nosotras, yo creo que para las dos es una ciudad muy importante, seas o no de allí, nos hemos conocido allí. pero también con esta canción le pusimos Madrid porque era la nuestra, al final. Queremos que todo el mundo se sienta reflejado pues con ese sentimiento de estar en una ciudad que genera tanto estrés y a la que siempre estás deseando volver a la vez, pero que muchas veces pues necesitas salir para encontrarte contigo misma y en este caso pues Beauty Bamboo. Podéis ver que nuestro punto de encuentro también es la naturaleza. Entonces, pues bueno, se llama Madrid, pero podía haberse llamado de cualquier otra manera.
Clara, ¿algo que aportar al respecto?
Sí, no, un poco lo que dice Ichi. Para mí Madrid es mi ciudad adoptiva. Yo me fui a estudiar enfermería allí. Y lo que dice Ichi, al final uno trabaja en un lugar determinado, pero siempre tienes un punto de esa vía de escape. Y Madrid es esa ciudad de amor, obvio. constante, porque Madrid es increíble y es esa dualidad que tiene tan, tan bonita.
Bueno, pues a Madrid le gusta mucho Beauty Bambú, le gusta mucho Itchy Segovia y Clara Alvarado. Y aquí en Onda Madrid, pues queríamos haceros ese huequecito, ¿no? Para que también, oye, cuando se está emergiendo, aunque ya lleváis un tiempo, es importante que estéis en todas partes, que es donde debéis estar.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias de
gracias,
corazón,
Eve.
De verdad.
Sí.
Un abrazo muy fuerte y que viva Beauty Bambú.
Por la calle Libertad, cada noche una utopía. ¿Dónde está? Pero vuelven los sonidos del ayer y me susurra.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues girando, precisamente está la unidad móvil de Onda Madrid, que se ha detenido en un sitio emblemático en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Recientemente ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que es ese paisaje de la luz, donde está enclavado. Bien, pues el Círculo de Bellas Artes acaba de terminar su restauración y limpieza, preparado para seguir siendo un centro neurálgico del arte y la cultura en nuestra ciudad. Edificio de estilo clasicista, muy rompedor y polémico en su época. Su arquitecto fue Antonio Palacios, que se inspiró en los rascacielos neoyorquinos de la época para diseñarlo. Y allí se encuentra Pedro Sánchez Noriega, nuestro realizador técnico, dando la asistencia técnica a esa unidad móvil donde se encuentra Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas.
Sí, Nieves, han sido unos trabajos de restauración importantes y mucha gente de la que pasa ahora mismo por la calle de Alcalá seguro que observa con todo su esplendor este edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vamos a conocer qué se ha hecho con detalle porque nos acompaña ya su director. Aquí está Valerio Rocco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy bienvenidos al Círculo.
Ha quedado estupendo, ¿no? Como tenía que estar este edificio, que es un emblema de la capital.
La verdad es que estamos muy contentos porque han sido un año y medio de obras, la fachada estaba bastante deteriorada, nunca se había acometido una restauración de esta magnitud prácticamente en el siglo que tiene el edificio y estamos muy, muy satisfechos con el resultado. Ha costado, pero lo hemos conseguido.
Se inauguraba en 1926, por eso se ha contado, ¿no?, para estos trabajos con una empresa especializada en restauración de patrimonio cultural, la empresa Calán. Los andamios, bueno, pues ya eran muy conocidos, como decíais, por muchos de los viandantes, ¿no?, que tenían que ir sorteando también esta entrada. Y nos decía Valerio Rocco que el trabajo ha sido muy minucioso, ¿no?, porque había que tratar además diversas superficies que están realizadas, bueno, con diferentes materiales.
Sí, es una fachada que proyectó Antonio Palacios de una manera realmente muy compleja. Para que nos hagamos una idea, en la fachada hay 4 materiales distintos: granito, bronce, cerámica y mármol. Y realmente la complejidad de los distintos bajorrelieves, de las columnas, pues hace que haya sido un trabajo muy minucioso. Además, al tratarse de un bien de interés cultural, pues hay que seguir muchísimas normas. Y bueno, algunas nos han traído de cabeza, pero en general estamos muy satisfechos.
Enhorabuena, porque desde hace algunos días, ¿no?, este edificio forma parte ya de ese Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por la UNESCO junto al Retiro, bueno, y otros rincones emblemáticos de Madrid.
Sí, este edificio está incluido en el paisaje de la luz. Además, esto es muy simbólico para nosotros porque hemos estado un año y medio prácticamente pues sin luz aquí dentro del edificio, cubiertos por andamios, y es muy simbólico que justamente el día que se conoció la noticia de la concesión del Patrimonio Mundial de la UNESCO fue cuando se empezaron a desmontar los andamios y volvió a entrar la luz en el edificio del Círculo.
Así que buena noticia y me imagino que ya todo preparado para el inicio de un nuevo curso. ¿Cómo se plantea en esta ocasión? Venimos de vacunarnos muchos de los ciudadanos. ¿Se espera poder retomar algunas de las actividades?
El Círculo realmente nunca interrumpió sus actividades, incluso en los momentos inmediatamente posteriores al confinamiento hicimos lo posible por volver a reactivarlo. Necesitábamos, porque somos una entidad privada sin ánimo de lucro y por lo tanto necesitamos tener el público en nuestras instalaciones, pero es verdad que esta temporada que va a comenzar es especial, la afrontamos con muchísimas ganas y, por ejemplo, vamos a contar con una magnífica exposición del fotógrafo Chema Madoz sobre el lado más cruel, más inhóspito, más siniestro de su obra, y que se va a inaugurar en septiembre. Vamos a tener una gran exposición dedicada al cineasta Stanley Kubrick y luego muchísimas actividades, por ejemplo, una lectura continuada de la Divina Comedia de Dante para celebrar los 700 años de su muerte, o un gran encuentro de todas las instituciones culturales europeas. Más de 75 se van a reunir aquí en diciembre para discutir asuntos comunes en relación a la libertad de creación artística y otros problemas de la cultura europea.
Porque antes de la pandemia, ¿cuántas actividades se realizaban aquí después de un año? ¿Cuántas personas también visitaban este Círculo de Bellas Artes?
En un año normal, prepandemia, por ejemplo, en el año 2019, tuvimos 1 millón de visitantes, que es una cifra realmente muy alta. Es verdad que muchos de ellos van a visitar fundamentalmente nuestra azotea, pero muchos de ellos también van a nuestras actividades culturales. Tenemos una media aproximadamente de unas 200 actividades culturales entre cine, exposiciones, teatro, conferencias, presentaciones de libros. Este lugar es un hervidero absoluto de actividad y estamos seguros que la próxima temporada va a volver a esos niveles del año 2019, incluso los va a superar.
Durante muchos años, además, fue muy emblemático, ¿no?, el carnaval que aquí se celebraba. ¿Habrá posibilidad de recuperarlo?
Sí, sin duda. Este año ya lo vamos a hacer. De hecho, ya hemos definido el tema. Lo voy a dar en exclusiva ahora mismo para vosotros. El tema va a ser Divinos Monstruos. Para que os hagáis una idea, en los 140 años de historia del Círculo no se ha dejado de hacer el carnaval ni un solo año, salvo en este terrible, desgraciado año 2021, en el que no fue posible. Por lo tanto, tenemos muchísimas ganas de volver a hacer en febrero de 2022 este carnaval dedicado a divinos monstruos.
Desde su apertura, hablamos de la azotea, siempre ha tenido mucho éxito. Ahora, en tiempos de pandemia, que todos buscamos el aire libre, no sé si se ha notado que mucha gente ha querido volver a este lugar.
Ha sido una sorpresa muy grata para nosotros, porque es verdad que la mayor parte de nuestro público de la azotea era público internacional, eran turistas que no han podido venir a lo largo de este periodo tan difícil a Madrid, y sin embargo no ha bajado tanto en términos generales la asistencia a la azotea, porque muchísimos madrileños se han reencontrado con la azotea del Círculo, han vuelto a ella justamente buscando espacios abiertos y buscando también, por qué no decirlo, las mejores vistas de Madrid.
Y cualquier persona, decíamos, puede acudir. ¿Cuál es el protocolo que debe seguir? ¿El horario de apertura?
El horario de apertura del Círculo en general es, pues, desde las 10 de la mañana hasta prácticamente non-stop, porque tenemos actividades de tarde, incluso nocturnas. La azotea sí que abre a las 12 del mediodía y cierra, pues, a las 12 y media, a la 1, según lo que marque en cada momento pues el protocolo sanitario. Y nada, este es un centro abierto al público, cualquiera puede acudir, simplemente hay que pagar una entrada, pero solo para visitar las exposiciones y la azotea. Pero, por ejemplo, pasearse por el edificio es absolutamente gratis, y yo animo a los madrileños a que lo hagan, a que vean nuestras maravillosas salas y se enamoren de este edificio que ahora vuelve a ver la luz después de las obras.
¿Y para la azotea es necesario en estos tiempos la reserva previa o acudimos como anteriormente hacíamos a la taquilla?
No es necesaria la reserva previa, solo si se quiere cenar o comer en el restaurante, pero si simplemente se quiere subir para ver las vistas o si se quiere simplemente tomar una copa, una cerveza, se puede acudir directamente sin ningún tipo de reserva, pagando la entrada correspondiente.
Valerio Rocco, ya para terminar, ¿cuál es el rincón que más le gusta tanto del Círculo y después de la azotea, para fijarnos la próxima vez que podamos subir?
Pues está mal que lo diga, pero el lugar que más me gusta del Círculo es mi despacho, porque creo que tiene las mejores vistas de Madrid sobre la esquina entre la Gran Vía y la calle Alcalá, y la verdad es que es un lugar privilegiado para trabajar. Y de la azotea, pues yo creo que donde está la estatua de Minerva, esa maravillosa estatua de Juan Luis Vassallo, que domina los cielos de Madrid desde hace tantas décadas y que es también el emblema de nuestra institución y de nuestra revista Minerva. Así que diría que es mi lugar favorito.
Valerio Rocco, muchísimas gracias. Que este edificio ya brilla con todo su esplendor, con muchísima luz, como se merece una institución como la del Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nieves, ya preparado, por lo tanto, el Círculo para lanzar las fotografías que queramos, tanto desde el interior, pero principalmente ahora desde el exterior, después de esta rehabilitación.
Bueno, pues brilla con esa luz propia este edificio emblemático. Hay que ver esa estatua de Minerva. La cantidad de fotografías que seguramente atesoran muchos de nuestros oyentes de ella. Y, por cierto, que nos llena de orgullo y satisfacción que haya baile de máscaras en febrero del próximo año. Nos decía Valerio, será inspirado en la temática de divinos monstruos. También hemos pasado por allí algunos que otros carnavales. Me da mucha envidia, Valerio, ese despacho que tienes con esas vistas. Gracias, Gloria.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A
estas horas, cuando son las 12 y 34 minutos de la mañana, lo que voy a hacer es saludar ya a Miguel Aguado, que llega con su ecología de andar por casa un martes más. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado además de escuchar lo bien que está el Círculo de Bellas Artes. Me gusta porque me ha gustado siempre ese edificio y además es un edificio en el que se han hecho muchas actividades que tienen que ver con el medio ambiente. O sea que por doble sentido, me gusta y es útil.
Bueno, es verdad que tiene mucha utilidad y esa programación que nos ofrecían también y nos adelantaba Valerio, ha sido un gustazo poder estar por allí, que en fin, nos gusta este edificio, nos gusta también esta sección de ecología para hablar hoy de un tema, Miguel, que preocupa y bastante. Nos vamos a fijar en el Mar Menor, donde estamos viendo esas imágenes escalofriantes de miles de peces muertos, toneladas, que bueno, queremos saber contigo, hablar en profundidad de este caso. Es verdad que el Mar Menor ya ha estado en el punto de mira desde hacía tiempo, precisamente por una situación como esta. No sé dónde estará el origen de todo esto, Miguel, pero lo que está claro es que es una de las mayores catástrofes medioambientales que estamos viviendo aquí en nuestro país.
Sí, así es, y no es la primera vez que ocurre. Ahora mismo ha ocurrido, lógicamente, este año, que son imágenes impresionantes que estamos viendo en los medios de comunicación. Ya ocurrió recientemente, en 2016 y 2018, y para que nos hagamos una idea, yo creo que todos nuestros oyentes conocen cómo es el Mar Menor. Viene a ser casi como una herradura, es como un mar, por eso se llama menor. Digamos que no está abierto al Mediterráneo, excepto por una pequeña parte, como una C gigante. Con lo cual, lo que ocurra, cualquier problema, ocurre en un entorno comprimido como tal. Y debemos recordar también que prácticamente todo el mundo, pues hace tiempo, pues el Mar Menor era un lugar de veraneo, un gran lugar de veraneo que formaba parte de nuestra cercanía, de los madrileños. Muchos iban al Mar Menor y de repente nos encontramos con esto, como planteas, miles y miles de peces y crustáceos que aparecen muertos en la orilla y además aparecen buscando el oxígeno. Se les ve a los que están en esa fase hasta que acaban muriendo. Este es un gran problema, no era habitual antes del año 2000. Y tiene un, bueno, hay varias teorías sobre ello, pero hay una que es muy evidente. Hay algunos que achacan a que el cambio climático, el cambio de temperatura puede haber afectado. La realidad es que hay unos sensores del CSIC, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Oceanografía, que indican que no ha habido una variación importante, 0,03 creo recordar que es, pero vamos, que decir que no es la temperatura la que lo ha causado.
Es verdad que esto viene de atrás, fijándonos en datos, por ejemplo, en el 2019 se retiraron 3.000 kilos de peces, de crustáceos y moluscos muertos. Es decir, que la historia se repite y, entre tanto, el gobierno central y el gobierno murciano se van culpando del desastre, pasándose la pelota unos a otros en torno a las competencias. Y mañana tiene prevista la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asistir y abordar allí, precisamente con los representantes políticos autonómicos, esta situación. ¿Dónde tenemos que poner el enfoque para empezar a hablar de este problema tan, tan, tan terrible?
Mira, con toda seguridad tenemos que elevar el zoom, digamos como si nos eleváramos y viéramos que hay en el entorno del propio Mar Menor, por una parte hay unas instalaciones turísticas, ahí se dejó construir absolutamente de todo. Ya sabemos que a veces, o sea, hace muchos años atrás, pues aquello, esto era, cualquier hueco era susceptible de ser ocupado y eso lo está. Pero elevando ese zoom, viendo desde arriba, lo que vemos es que tenemos muy cerca todas esas instalaciones agrícolas que son conforman lo que llamamos, en este caso, la huerta de España o de Europa, en la que se producen gran cantidad de frutas, de hortalizas y se exportan. De 5 de cada 6 verduras y hortalizas que exporta España provienen de allí directamente, de la región murciana. Y es una región en la que se sobreexplota el terreno, porque también tenemos que recordar que es prácticamente desierto, no es una zona como el norte de España que tiene grandes capacidades y sobre todo agua. Obtiene el agua de dos vías, una directamente del trasvase Tajo Segura y otra de explotaciones, una parte muy importante de ellas ilegales, de pozos de agua. Y aquí tendríamos que recordar que la Guardia Civil ha precintado solo en este año 60 desaladoras ilegales que había en Murcia, que no funcionan correctamente, y 42 pozos de agua dentro de lo que había. Es decir, que se intenta buscar el agua como sea para producir esas verduras y hortalizas. Y como se sobreexplota ese terreno, se hace, es lo que se llama la agricultura intensiva, se utilizan gran cantidad de nitratos. Eso es lo que permite que crezcan, incluso que haya varias cosechas a lo largo del día. largo del año, perdón. Uh-huh. Cuando esto termina, lo que está haciendo es depositar estos nitratos directamente en a través de corrientes, porque cae o porque a veces, si llueve, lo arrastra, o la propia tierra lo arrastra, acaban siempre en el Mar Menor. Y químicamente sabemos que si entran esos nitratos, falta oxígeno. Y eso es lo que produce principalmente, todas las teorías apuntan a que ese es el proceso por el que falta ese oxígeno y mueren los peces y los crustáceos. Uh-huh. Es verdad que hay una pelea entre gobierno central y gobierno autonómico, pero yo creo, sin entrar en cuestiones políticas, que esto es un territorio que está en la comunidad murciana, que se han permitido esas explotaciones y debería haber un mayor control de lo que allí se está produciendo. Para mí, y bajo mi criterio, no podemos tener la huerta de Europa en un desierto.
Bueno, de hecho, eso me lleva a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha podido dejar que esta zona tan bella acabe de esta manera y con, de nuevo, este escaparate de peces muertos, que es una historia, como digo, que se vuelve a repetir porque no era algo nuevo?
Claro, yo fíjate, creo que nos ha ocurrido en algunos otros sitios, nos ocurre, y es que hemos matado, o los murcianos han matado, la gallina de los huevos de oro, porque era un territorio precioso para poder acudir con unas temperaturas muy agradables, porque precisamente el agua del mar, al estar, digamos, casi capturada, pues todos sabemos que está a una temperatura súper agradable, es un lugar en el que las personas mayores, además, durante, a lo largo del año, pueden ir en más tiempo que otros sitios, o sea que con un turismo sostenible y bien realizado habría sido no la huerta, sino probablemente el lugar de mejor percepción para el veraneo. Y esto no ha sido así, o sea, la sobreexplotación de la agricultura, donde no es posible, y la sobreexplotación turística, donde casi no cabe un alfiler, pues ha acabado destrozando ese entorno. Y además, fíjate, con algo que me duele, yo creo que nos duele a todos, y es que la importancia que tiene el turismo para nosotros, sobre todo lo tiene el turismo extranjero. Bueno, pues ya ha habido un artículo sobre esto que ha ocurrido este año en el periódico británico The Guardian, con lo cual, pues aquellos que quieran venir, dentro de los pocos turistas que están pudiendo venir, pues ya se lo plantean dos veces. Igual que en el New York Times, las imágenes son impactantes, da lugar a un reportaje, y esto también retrae a los turistas que quisieran venir a esta zona. Por eso digo que yo creo que es la ambición humana, y esto es lo que ha permitido el matar a la gallina de los huevos de oro.
Está claro que efectivamente la acción humana está detrás de una catástrofe medioambiental como esta que está teniendo lugar allí en Murcia, en este Mar Menor, al que tantas veces hoy tenemos recuerdos de infancia, ¿no?, de haber pasado allí pues tantos veraneos disfrutando de esas playas maravillosas. Fíjate que no sé si también tendrá o no que ver la acción humana detrás de esto, pero escuchaba esta mañana que hay peces espada que están matando literalmente a una especie de tiburón que es la tintorera, una que apareció precisamente hace bien poco, y hablamos con el alcalde de Benidorm en estas aguas. Yo no sé si tienes constancia de este suceso o te estoy preguntando directamente, pero también nos hacíamos y hemos tenido un debate, ¿no? Así en la redacción respecto a esto, ¿no? El hecho de que esto esté ocurriendo ahora y no estuviera ocurriendo antes, o al menos yo no tenía noticias, pues también nos hace pensar si el cambio climático, otras gestiones que estamos haciendo mal, tienen estas consecuencias, Miguel, no lo sé.
Pues probablemente sí. Lo que ocurre es que en este caso estamos viendo lo que en otras circunstancias no veíamos, pero también ocurría. Es una lucha por el territorio en el que se aproximan a las costas donde nosotros los vemos y están luchando por el territorio. Y aunque tenemos la imagen, todos los que vimos la película Tiburón, nos parece que es el máximo, mayor peligro que hay en el mar, pues los tiburones también tienen enemigos, el pez espada e incluso los delfines, que nos caen muy bien, pero también cuando un delfín se enfada, no sabes tú lo que hace, hace algo parecido, empieza a golpear a la altura del hígado, no le perfora, pero le deja muy mal. Uh-huh. al tiburón. Yo creo que es una lucha por el espacio, probablemente porque los espacios van teniendo mayor incidencia del ser humano, la temperatura por una parte, y por otra también las molestias que nosotros causamos con la navegación y con los depósitos de residuos. Hablábamos del Mar Menor, que lo que tiene es que tiene menor capacidad para tratar esos residuos, pero el Mediterráneo es un vertedero por todos los lados, con lo cual es muy probable, esto aventuro porque también la noticia es muy breve, que están luchando por el territorio y puede el más fuerte, y a veces el tiburón y otras veces, como en este caso, el pez espada. Nos llama la atención porque lo vemos, pero mar adentro esto ocurre también.
Bueno, está claro que estas noticias nos tienen que hacer reflexionar a todos, a la humanidad. Algo estamos haciendo mal, eso ya lo vienen alertando. De hecho, hace bien poco había ese informe contundente, ¿no?, en el que nos estaban alertando que como no pusiéramos freno a esos malos hábitos, usos y a el desastre que estamos haciendo con el medio ambiente, pues la factura está ahí y o nos ponemos todos manos a la obra o estos son algunos de los efectos que está teniendo nuestra mala gestión como humanos, ¿no?, sobre nuestro territorio, sobre nuestra fauna y sobre nuestra flora.
Claro, y fíjate que aunque no nos preocupase mucho el medio ambiente, que evidentemente nos debe preocupar, la contaminación en este caso del Mediterráneo, por distintas vías, como estamos viendo de una forma o de otra, la incidencia sobre el Mediterráneo es uno de los factores económicos más importantes para España. ¿Cómo lo estamos notando ahora? Que por como consecuencia de la pandemia, pues esos 83 millones de turistas que llegan a España porque valoran el sol, porque valoran la gastronomía, los entornos, fíjate, la Costa Brava, todo el Mediterráneo que es precioso, y si estuviera contaminado, si empieza a tener problemas, pues cambian de lugar de veraneo y acabamos perdiendo uno de nuestros ingresos más importantes, donde somos líderes mundiales. O sea que además, incluso por autoegoísmo o por egoísmo propio de los españoles, deberíamos de cuidarlo mucho, mucho más. Y igual que antes decíamos, la ambición humana, pues debe haber unas normas más claras que eviten esto. Las está viendo, evidentemente, pero arrastramos situaciones muy, muy tardías. Benidorm es un caso muy interesante, algún día podríamos tratarlo, porque Benidorm, a pesar de que todo está, vemos grandes torres, pues hay un debate sobre si, evidentemente, estéticamente, pues ocupan todo, pero desde el consumo energético, el consumo de agua, etcétera, es uno de los lugares de menor consumo. Hay algunos que hablan que ese es el modelo más ecológico. Concentramos en un pequeño espacio de todo, consumimos menos energía, menos agua. Es un debate muy interesante lo que ocurre en Benidorm.
Bueno, pues hablaremos seguramente de lo que ocurre en Benidorm. Hoy nos centrábamos por esa aluvión de peces muertos, ¿no?, que se están registrando en las aguas del Mar Menor, en este tema que, como digo, compete a las instituciones también. Hay que poner freno, hay que dar solución a esto, porque desde luego es un desastre ecológico tremendo. Muchísimas gracias, Miguel Aguado. Un beso muy fuerte.
Igualmente, un beso y un beso muy fuerte a todos nuestros oyentes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Son las 12 y 47 minutos de la mañana. ¿Me van a permitir una licencia? Es que precisamente hace 47 años que se casaron mis padres, así que en nombre de toda la familia, para José y Teresa, les mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades. Y bueno, esta es la canción dedicada, que no hace falta pasar por el filtro de nuestro número de WhatsApp, pero ustedes me lo permiten, ¿verdad? Para vosotros. No matter how I try.
What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues de este 24 de agosto de 2021 lo que voy a hacer es saludar ya a Belén Almonacid, porque nos vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos para atrás. ¿Qué es lo que nos espera en este buenos días pasado? Hacemos una desconexión temporal.
Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid.
25 de mayo de 1907, quédense con esa fecha porque pasará a la posteridad. Hemos tardado en conocerlo, pero en Madrid ya podemos decir que se ha realizado con éxito la primera operación a corazón abierto de todo nuestro país. El doctor Ortiz de la Torre se convierte en el segundo o tercer médico en todo el mundo en realizar una intervención de este tipo. Se ha llevado a cabo en el Hospital Provincial, lugar en el que ya nos espera nuestra compañera Lisbeth Díaz de Antequera.
Todavía hay quien no sale de su asombro tras lo acontecido en este quirófano del Hospital Provincial de Madrid. Un sabio médico, humilde y modesto, aseguran sus compañeros, que es el doctor Ortiz de la Torre, hasta el punto de no conceder entrevistas. No quiere ser el protagonista de un hito que ha salvado la vida a un hombre de 18 años que responde al nombre de Florentino García, quien llegaba al centro hospitalario desde la casa de socorro. Le habían clavado un trozo de vidrio en el pecho y la punta se había quedado dentro del mismísimo corazón. El pronóstico era tan grave que se decidió intervenir a vida o muerte. Ligera anestesia con cloroformo para el paciente e incisión para llegar a un corazón que el doctor coge con sus propias manos. Con una pinza extrae el vidrio de 4 centímetros de largo y llega uno de los momentos más complicados, aseguran. Es el de la sutura, y es que los movimientos del corazón convierten en una labor casi imposible lo de introducir la aguja. Los que estuvieron en ese quirófano no saben cómo explicar lo que sintieron.
Es una cuestión que es muy difícil de transmitir, el hecho de tener un corazón en la mano que después da la vida a una persona. Entonces realmente, sobre todo cuando todo va estupendo, el corazón late, el enfermo se recupera y está hablando contigo como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Para que llegara ese momento, eso sí, ha habido que esperar. Más incluso para la vuelta a casa, y es que el paciente ha estado casi 7 meses ingresado en este centro hospitalario.
Florentino García, que a sus 18 años ha vuelto a nacer. De él poco a poco vamos sabiendo más cosas, por ejemplo, el cómo ese vidrio llegó a traspasar su corazón. Al parecer, todo fue fruto de una disputa por una perra gorda. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Eran las 6 de la mañana de un sábado cuando Florentino García, de 18 años, salía de su casa por la calle del Ferrocarril y rumbo al centro. En el trayecto y a la altura de la Plaza de la Provincia se encuentra con José, un chaval de 12 años que le debía 10 céntimos. Florentino, que se los reclama, y José, que hace como que no le oye mientras se limpia las uñas con un trozo de vidrio. Es entonces cuando comienza este forcejeo. Florentino le quiere abofetear y José le clava el vidrio en el pecho y huye. Los vecinos, a día de hoy, siguen sin creer lo que vieron.
Hombre, creo que es un drama, creo que es un drama.
Tendrían un poco de riña de...
Y el otro ha dicho que no se iba a quedar así el asunto.
La clavan en el corazón directamente.
Y a mi amigo este, pues la han apuñalado en el pecho y...
Hasta que no pasan las cosas no se dan cuenta.
De José no se vuelve a saber nada y Florentino, como puede, se arranca el vidrio del pecho con tan mala fortuna de dejar la punta en el interior. Cuando le llevan a la casa de socorro, tras realizar la primera sutura, es trasladado hasta el Hospital Provincial de Madrid.
Lugar en el que ya sabemos se encontró con su salvador, el doctor Ortiz de la Torre, quien, por cierto, se ha involucrado tanto con el futuro del joven que hasta dicen le ha buscado trabajo en la Estación del Norte. Bonita historia, digna de una película de cinematógrafo o, quién sabe, en un futuro, y aunque suene a ciencia ficción, del radiotelevisor, un aparato que desde hoy, 14 de marzo de 1948, podemos ver en el escaparate de un comercio en pleno centro de Madrid. La que se ha liado, por cierto, en la zona, Roberto Jiménez Guisando.
Ni un alfiler cabe y cuesta cada vez más llegar al escaparate. Hasta cola se ha montado para ver un curioso aparato que responde al nombre de radiotelevisor y que cuesta la friolera de 50.000 pesetas. De momento no se ve nada en esa especie de caja con pantalla oscura que, sin embargo, está causando fascinación entre la mayor parte de los aquí congregados.
Está bien venir, estar con gente que comparte una ilusión y...
Bueno, porque, no sé, me gusta mucho.
No lo entiendo.
Y es que por no saber, no sabemos ni cómo se enciende. Hay quien cree que habrá que seguir un curso especial de electricidad para ponerlo en funcionamiento, pero tal vez merezca la pena. Promete ser una especie de cine a domicilio, de sala de varietés con posibilidad de ver actuaciones musicales y humorísticas. En definitiva, que sin necesidad de salir de casa, a lo mejor conseguimos amortizar las 50.000 pesetas, recordamos, que cuesta el aparato en cuestión.
Pues ya veremos si tiene futuro. De momento ya podemos adelantar que las primeras pruebas se realizarán en el mes de junio en la Feria de Muestras de Barcelona. Las empresas Philips y RCA serán las encargadas de convencer a las autoridades y al público en general de la conveniencia de apostar por las emisiones del radiotelevisor.
Mira que eres linda, qué preciosa eres.
Y vamos poniendo punto y final a esta edición de Buenos Días Pasado con la vista puesta en el 14 de febrero, el día de San Valentín, que desde este 1948 pasará a ser el día de los enamorados, dicen. De momento la idea llega desde los almacenes Galerías Preciados y Sederías Carretas. Su fundador, Pepín Fernández, ha decidido importar la idea desde los Estados Unidos de América con la intención de que todos compremos regalos para la persona amada.
Mira que
la idea está en marcha, 14 de febrero, día de los enamorados, regalos de San Valentín, dicen los anuncios, y nosotros hemos salido a la calle para comprobar si los madrileños optan por lo material o por el amor romántico.
Pues le he comprado un perfume.
Bueno, un broche.
Pues una carta de amor.
Te quiero mucho, no te olvidaré, nunca.
Bueno, pues con este mensaje romántico nos vamos a quedar. Devolvemos ahora la conexión al siglo XXI.
Buenos días Pasado, noticias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Quien nos esté viendo por streaming, que está Carlos. Hola, Carlos.
Muy buenas.
Está también Neus y servidora aquí. Parecemos los perrillos esos que hay en los coches, como
sí,
en la cabeza.
Con el ritmo, ¿no?
Con este ritmo. Es el ritmo con el que alguien, algún oyente, ha querido que terminemos el programa enviándonos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, Neus.
Al 628-091, Carlos.
Ah, pues ahora mismo
117.
Bien,
Arancha, Arancha. Y quiere decirle con esta canción a su chico que le encanta.
Ay, que se nos están acelerando los latidos.
Su chico es Diego y dice que pronto harán 2 añitos juntos.
Dos años.
Que se espere hacer 3.
Eso es.
Muchísimo, ¿eh?
Se espere a los 30, Carlos. También.
¿Cómo se llama la canción esta?
Todo de ti.
Oh. En francés.
Tout de toi.
Tout de toi. Para que lo sepáis. Que estoy aprendiendo francés.
Ya, ya. Venga, vete diciendo adiós.
Au revoir.
Au revoir. ¿Qué tal esta tarde? ¿Qué vas a hacer?
Creo que voy a darme una caminata por Valdebebas.
Venga, pues si eso yo... Igual nos podríamos ir a dar una caminata, ¿verdad, Neu? No viene mal.
No. Al parque.
Al parque con los niños. Me parece muy bien. Bueno, pues como Nacho Cerezo va a comer con alguien muy especial, nosotros vamos a hacer lo propio porque sois todos muy especiales. Mañana a las 10 estamos aquí los del Buenos Días Madrid. También Sergio Martín Romo, Clara Esteban... Y aquí esta gentucilla. Hasta mañana.
Adiós. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.